Son las 9 y 3 minutos de la mañana, 8 y 3 en Canarias. Esto es Herrera en COPE. Y tengo el gusto de saludar al señor alcalde de Madrid, que es don José Luis Martínez Almeida Navascués. Señor alcalde, muy buenos días.
El gusto es mío. Muy buenos días, Carlos.
Hay muchos casos, pero bueno, uno fundamentalmente que abordar con el alcalde, pero muchas cosas de las que podríamos hablar con el máximo responsable del Ayuntamiento de Madrid. Ayer hubo un pleno extraordinario por el famoso asunto de las mascarillas. Llama la atención que una compra que mereció en ese momento la felicitación de todos los grupos municipales, pues ahora sea objeto de un pleno tan duro. Ayer había petición de cese de altos cargos. ¿A usted qué sensación le queda después de la sesión de ayer y de las declaraciones judiciales de esta semana?
En primer lugar, lo que tengo que transmitir, lo dije ayer en el pleno también, es que sentimos muy profundamente la situación que se ha producido y que se hayan cobrado esas 6 millones de euros de comisiones con desconocimiento total y absoluto del Ayuntamiento, y por tanto que nuestra prioridad desde luego es que si se acredita que se produjo la estafa, recuperar hasta el último céntimo de euro. Pero a partir de ahí la sensación es que después de 17 meses de investigación de la Fiscalía, donde incluso se incoó el decreto por posible malversación de caudales públicos, se descartó inmediatamente por el fiscal anticorrupción. Al final, a quienes están poniendo en el foco no son a los que en su caso cometieron un delito de estafa, sino a aquellos que lo único que intentamos en aquellos momentos de desconcierto total y absoluto, porque yo creo que hay que ponerse en aquella época, era lograr el material necesario para que todos nuestros servidores públicos, más de 10.000 en aquellos días que tenían que salir a la calle del Ayuntamiento de Madrid, lo pudieran hacer en las debidas condiciones de seguridad. Y por tanto, obviamente, si se ha producido una estafa, desde luego que se castigue y además el Ayuntamiento recuperará hasta el último céntimo de euro. Pero creo que la oposición que aprobó ese contrato, que sabía los precios que tenía ese contrato, que las mascarillas no tuvieron ningún problema, que los guantes conseguimos que nos devolvieran 4 millones de euros, que salvo una partida de test que luego sí conseguimos que nos enviaran los reactivos, los materiales no fueron objeto de estafa y la Fiscalía también lo descarta, pues en ese caso yo creo que el foco hay que ponerlo, en su caso, en quienes cometieron la estafa y no en aquellos que hemos sido estafados, que es el conjunto de los madrileños, pero el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que es el que cerró el contrato junto con la oposición, ¿no? Por tanto, lo que sorprende es eso, la sensación de que si después de 17 meses de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, de una querella, de un juzgado, no se ha señalado a nadie del Ayuntamiento de Madrid que haya cometido ningún tipo de irregularidad y, sin embargo, el foco está puesto sobre nosotros por parte de la oposición.
¿Pero en qué consistiría esta estafa si usted afirma que recibieron las mascarillas correctas y luego fueron repuestos aquellos elementos como los guantes que no eran los correctos? ¿En qué se cobró demasiado por ello?
De los términos de la querella, parece deducirse desde luego que la estafa no se refiere tanto a la calidad de los materiales como en su caso a que estas dos personas, tanto Luis Medina como Alberto Luceño, ocultaron al Ayuntamiento de Madrid que ellos iban a cobrar algún tipo de comisión, o que negaron que fueran intermediarios, sino que afirmaron expresamente que lo hacían, por así decirlo, por ayudar a la ciudad de Madrid en unos momentos tan difíciles, y que como consecuencia de este engaño el Ayuntamiento de Madrid desconocía que una gran parte del precio, es decir, más del 50%, se iba a destinar a retribuciones en vía de comisiones que iban a percibir Luis Medina y Alberto Luceño. Esto ya es una cuestión jurídica que será en el procedimiento judicial en el que se está instruyendo, en la que tendrá que determinar, pero de lo que es la querella desde luego se deduce que la estafa se imputa como consecuencia de la falta de conocimiento por parte del Ayuntamiento de Madrid de que el precio real cobrado por mascarillas, por test y por guantes, había una parte muy importante que eran comisiones de estas dos personas.
Pero digo yo que esa comisión la pagaría aquella persona que vendió. Es decir, la empresa que suministra a través de estos intermediarios el material al Ayuntamiento de Madrid cobra un dinero. Y bueno, el problema de esa empresa, si le da un dinero a los que han puesto en contacto, es un problema de esa empresa, ¿eh?
Por supuesto, es decir, nosotros, y eso también lo hemos dejado claro desde el primer momento, nosotros no hemos pagado nunca un euro ni a Luis Medina ni a Alberto Luceño. Nosotros pagamos íntegramente todo el contrato a la empresa Leno, que como digo, además, conseguimos que nos devolviera 4 millones de euros porque los guantes nos ajustaban a las homologaciones y prescripciones técnicas que habíamos fijado y, por tanto, en este caso, la relación que es objeto de enjuiciamiento es entre el dinero que le paga Leno a estas dos personas y la Fiscalía, eso sí, en la querella lo que hace es vincularlo a que el Ayuntamiento no tenía conocimiento y que, por tanto, no sabíamos exactamente el valor real que podía tener ese material. Esa es la cuestión jurídica desde el punto de vista penal que se va a tener que ventilar en este procedimiento.
Claro,
porque, insisto, desde el punto de vista de los materiales, salvo esos guantes y nos devolvieron 4 millones de euros y esa partida de test que no era la totalidad ni mucho menos, pero que finalmente conseguimos los reactivos que permiten que se pudieran aplicar, desde luego desde el punto de vista de los materiales estos cumplían con las especificaciones técnicas.
Claro, pero si las comisiones existen, son perfectamente legales en el mundo de las transacciones empresariales, económicas, y lo que viene a decir la querella es, oiga, esos señores deberían no haber cobrado la comisión y así la empresa haber abaratado el producto al Ayuntamiento de Madrid. Es decir, el producto tenía un precio, que es el que pone la empresa que vende al Ayuntamiento de Madrid y que lo decide la empresa que vende. Que,
sí.
Bueno, y lo que decide el Ayuntamiento si compra o no compra. Bueno, compra. Bueno, con lo que gane esa empresa podrá hacer lo que quiera, ¿no?
Esa, insisto, es que esa es la cuestión que se va a tener que ventilar desde el punto de vista de lo que es el procedimiento penal. Es decir, que al final aquí, efectivamente, la empresa, a través de Alberto Luceño, lo que fijó es un precio al Ayuntamiento de Madrid. Ese precio no lo aprobó solo el gobierno, insisto. Lo aprobaron los grupos de la oposición, porque las críticas que estamos recibiendo, sin embargo, hay un hecho incontestable. Todos los grupos de la oposición en el Consejo de Administración de Funeraria sabían el precio, con independencia de que no se supiera que posteriormente se iban a pagar esas comisiones, pero sí se sabía el precio del material. Y a ningún representante de los grupos municipales de la oposición que aprobaron el contrato, desde luego les pareció un precio excesivo. Ni siquiera plantearon que si el precio podía ser más bajo o que si había otras posibilidades. Les pareció correcto y, por tanto, dieron el ok a que se formalizara este contrato. A partir de ahí, lo que se deduce del escrito de la Fiscalía es que entienden que si el Ayuntamiento hubiera podido tener conocimiento de la diferencia de precio entre el material y las comisiones, pues quizás no se hubiera celebrado ese contrato. Y ahí es donde yo creo que desde el punto de vista jurídico penal se va a determinar la cuestión y en su caso la eventual sentencia que pudiera haber por estafa o que en su caso fuera absolutoria. Ahí va a estar la clave, en definitiva, desde el punto de vista jurídico. Es decir, si el juez que le corresponda finalmente dictar sentencia considera que la diferencia entre el precio real y las comisiones, unido a que el Ayuntamiento nunca tuvo conocimiento de que se iban a cobrar esas comisiones y, por tanto, que no conocía el valor real de los materiales, determina que se pudiera haber producido esa estafa que se denuncia.
Ya, pero yo es que, perdone, pero creo que en esto no hay absolutamente nada y, en fin, y no soy jurista, pero aplicando el sentido común, una empresa cobra un dinero por un servicio que hace. Y luego lo que esa empresa reparte con las personas que le han ayudado a hacer esa operación es un problema de esa empresa. No es problema ni del Ayuntamiento ni del que cobra la comisión, que ha hecho un trabajo.
Eso,
y podemos discutir si por ese trabajo merecía esa comisión o no, pero ese es un problema de la empresa.
Eso está claro. Es decir, el Ayuntamiento no tiene un problema, desde luego, desde el punto de vista jurídico y penal, porque el Ayuntamiento no conocía las relaciones internas que había entre la empresa y entre Luis Medina y Alberto Luceño. Por tanto, nosotros desconocíamos total y absolutamente que fue para producir esa comisión y, por supuesto, la cuantía de la comisión. Pero ahí es donde usted está centrando el debate jurídico que se va a sustanciar en el procedimiento penal. Eso está claro. Es decir, ahí va a ser el juicio que le merezca, en este caso, a quien le corresponda juzgar si efectivamente debe ser o no ilegal cobrar esas comisiones y esa cuantía de comisiones una vez que el precio fue aceptado por el Ayuntamiento de Madrid, aunque sin el conocimiento de las comisiones que se iban a cobrar. Pero ahí, efectivamente, está el quid de la cuestión desde el punto de vista jurídico-penal.
Bien, bueno. Y desde el punto de vista político, entonces esto, a usted, si todos los grupos aprobaron ese contrato con la misma información que tenía usted, ¿cuál es el reproche que se le puede hacer o que le hacen?
Bueno, el reproche básicamente que nos hacen, porque el punto de partida es el que ha indicado, es decir, todos los grupos disponían de la misma información que disponíamos nosotros en relación con el contrato y, por tanto, en relación con el precio y que, por supuesto, desde luego no sabíamos y que iba a cobrarse comisiones de ningún tipo, es que, en primer lugar, entraron en el Ayuntamiento, ellos dicen que por el contacto de un familiar, lo cual es cierto, pero como ya ha quedado acreditado, y esto es importante subrayarlo, Luis Medina no me conocía ni a mí ni a mi familiar. Luis Medina utilizó un conocido común de mi familiar para pedirle si podía de alguna manera entrar en contacto con el ayuntamiento para suministrar material sanitario. Insisto, y el material se suministró. Eso no se discute de ninguna manera. Y mi familiar se limitó a darle una dirección de correo electrónico pública y oficial del Ayuntamiento de Madrid. Insisto, una dirección de correo electrónico pública y oficial por el que entraron multitud de ofrecimientos a lo largo de todos esos días. Ya fuera en forma de también gente que entendía que podía suministrar material, ya fuera en forma de donaciones que se hizo en aquel momento. Y por tanto, desde ese punto de vista parece difícil de determinar que la intervención de mi familiar fue decisiva cuando se limita únicamente, o que hubo un trato de favor cuando se limita únicamente a dar una dirección de correo electrónica. En relación con que además hay una serie de responsabilidades por el delito de estafa que en su caso se pudiera haber producido. Oiga, esta es la primera vez en la que aquí la responsabilidad se imputa a la víctima y no en su caso a los que pueden haber cometido el delito. Es decir, nosotros, en su caso, insisto, que hay que esperar a la sentencia siempre, hemos sido los que hemos sido estafados en un momento complicadísimo, muy difícil. Un ayuntamiento no tiene competencias en el ámbito sanitario y, por tanto, no está caracterizado a tratar con empresas que puedan suministrar material sanitario. Tampoco teníamos en aquel momento la forma de actuar propia de la administración. Recordemos que era un sálvese quien pueda y que se contrataba por la vía de emergencia. No eran las condiciones más adecuadas. De hecho, todas las comunicaciones en el Consejo de Administración, por ejemplo, se realizaban mediante WhatsApp y a altas horas de la madrugada para poder cerrar los contratos por los horarios que había en este caso en Asia. Por tanto, yo entiendo la indignación que se puede generar entre los madrileños porque entiendan que desde luego desde el punto de vista ético es una comisión excesiva, luego el escándalo que ha suscitado que en relación con que se ha gastado todo ese dinero, pero no es menos cierto que, insisto, conviene distinguir entre, en su caso, los que cometen un delito y los que, en su caso, somos víctimas del delito y, por tanto, los que, además, de verdad, no ha habido intervención alguna decisiva más allá de dar una dirección de correo electrónica, insisto, pública y oficial del Ayuntamiento de Madrid, por parte de una persona que no tenía ningún trato previo ni relación personal con el señor Medina y que además únicamente lo hizo porque había una conocida común, que además ya ha salido el nombre y por cierto es una persona de indudable prestigio y una trayectoria en el mundo académico. Por tanto, a partir de ahí lo que sí yo denuncio, no es un y tú más, pero sí es un y tú qué. Es decir, hay un cierto ejercicio de hipocresía, ¿no? Es decir, hay tres... Los tres máximos responsables de compras del gobierno de Sánchez están imputados por contratos por valor de 310 millones de euros y en el Ayuntamiento de Madrid no está imputado nadie. Y la única excusa que aduce el gobierno de Sánchez es que ellos no hacen comentarios porque es un proceso judicial el que está abierto y que ellos no hablan de procesos judiciales abiertos. Pero sin embargo aquí un proceso judicial en el que no hay nadie señalado en el Ayuntamiento, sin embargo para el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid es un auténtico escándalo. Bueno, yo creo que también en cierta manera ya estamos acostumbrados en Madrid a este tipo de persecuciones y a este tipo de señalamientos y, por tanto, lo que hay que hacer es aguantarlos desde la conciencia tranquila, sabiendo que se hizo lo mejor que pudo, sabiendo, por cierto, que fuimos la primera administración que consiguió dotar de material a todo su personal, fuimos la primera administración que lo consiguió, fíjese hasta qué punto que se nos solicitó también que esos test que ahora se critican se aplicaran también a miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil porque el Gobierno de la Nación no disponía de test, mientras que el Ayuntamiento de Madrid sí los tenía.
¿Usted se ha sentido respaldado por los suyos? Y segunda parte de la pregunta. ¿Se ha planteado dejar la política y dedicarse a lo suyo?
Total y absolutamente respaldado, tanto por la dirección nacional, en este caso por el presidente Núñez Feijóo, que yo creo que en público lo ha dicho, pero en privado también me lo ha dicho en ocasiones, así como por el resto de la dirección nacional. He podido hablar tanto con la secretaria general, con Cuca Gamarra, con el coordinador general, con Elías Bendodo, pero también con numerosos miembros de la dirección nacional que me han mostrado su apoyo y también con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, ya en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que también el otro día hizo unas declaraciones que yo le agradezco profundamente porque en tiempos de tormenta como los que estamos viviendo en estos momentos, pues siempre el apoyo se agradece. Y respecto de la segunda de la cuestión, pues no le voy a negar que no son tiempos fáciles, que desde el punto de vista personal y no solo político es complicado aguantar determinadas situaciones en las que, asumiendo la indignación, yo asumo perfectamente la indignación de los madrileños porque se haya cobrado esa cantidad de comisiones y por los bienes en los que se ha gastado, pero que es cierto que, desde luego, y no por mí, sino por la gente que trabajó aquellos días, uno lo siente profundamente porque saben el esfuerzo, el trabajo durísimo que asumieron en circunstancias muy complicadas y creo que el castigo en términos públicos que están sufriendo a mí me parece injusto y desproporcionado. proporcionando, y por eso yo ayer en el pleno hice una defensa, desde luego, de las personas que desde el área de Hacienda intervinieron en estos contratos, porque lo hicieron única y exclusivamente guiados por conseguir el material que en esos momentos no tenía casi nadie.
A ver, le quiere saludar, quieren saludar todos. Uno de ellos es el director de ABC, Julián Quirós.
Sí, alcalde, buenos días. Como bien dicen, aquí el tema está efectivamente en diferenciar si esto tiene algún tipo de sanción judicial, ¿no? La vía que sea penal o civil por parte de los tribunales, en el sentido de si el contrato fue plenamente correcto, transparente, de buena fe y tal, y eso es una cosa que se tiene que decidir, y luego está la sanción moral, por así decirlo, la sanción en el ámbito social o mediático, en el contexto en que se produjo aquel. Pero lo que quería preguntarle es que sí es verdad que parece claro que no hubo, por mucho que diga la oposición, que no hubo connivencia, digamos, por parte de la administración que usted dirige en este asunto. Pero la pregunta es, teniendo en cuenta además la situación de emergencia, la pandemia, bueno, lo que se quiera, ¿pero hubo algún tipo de fallo en el control, en la verificación? Es decir, dicho de otra manera, si hubiera que hacerlo ahora, ¿se haría de otra manera? ¿Hay que modificar algo a futuro? ¿Se ha aprendido algo, digamos, de esta situación? Aunque, como usted diga, el ayuntamiento ha sido víctima y, desde luego, no colaborador. ¿De este caso y de este escándalo hay algún tipo de aprendizaje que pueda mejorar a futuro el régimen de relaciones del ayuntamiento con posibles proveedores?
Por supuesto que hay que tomar nota y que hay que aprender de lo que nos ha pasado. Yo creo que cuando al final ha habido una instrucción de la Fiscalía durante 17 meses y ahora hay una querella que se está instruyendo, hay unos hechos que, por tanto, nosotros tenemos que tomar nota, tenemos que mejorar y tenemos que aprender de lo que nos ha pasado. También tengo que decir, insisto, porque es importante, 17 meses de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y ni un solo indicio de irregularidad en el Ayuntamiento de Madrid. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos que tomar nota, pero también, insisto, hay que ponerse en aquel contexto. Estamos hablando de que el 11 de marzo le envió una carta al ministro Illa porque tenían centralizadas las compras pidiéndole material sanitario. Tarda 7 días en responderme y la respuesta en la carta es: haz lo que puedas, literalmente, porque es lo que me dice en esa carta: haz lo que puedas y sal a los mercados. Para un ayuntamiento es complicadísimo, insisto, porque no tenemos competencias sanitarias, salir a los mercados y empezar a intentar obtener productos que ni siquiera los estados tenían en aquel momento. Se nos acercaron multitud de ofrecimientos y estas dos personas se nos acercaron y lo que nos dijeron, había una parte de lo que nos dijeron que era cierta, que podían suministrar 1 millón de mascarillas y ponerlo en 20 días en Madrid, y 1 millón de mascarillas que cumplían, por supuesto. Y eso lo hicieron. Es cierto que hubo una segunda parte que nos engañaron, desde el punto de vista, no sé, penal, pero desde el punto de vista ético sí, porque nos negaron que fueran intermediarios ni que quisieran cobrar, sino que lo hacían para ayudar, en este caso, a la ciudad de Madrid. Y, por tanto, nosotros ahí, en una situación en la que había cientos de muertos todos los días en Madrid, en la que más de 10.000 personas del ayuntamiento tenían que salir a la calle, nuestra única prioridad fue, en la medida de lo posible, que ese material estuviera en Madrid porque lo necesitábamos con urgencia. Nunca nos habíamos enfrentado a una situación como la pandemia. La administración nunca se vio tan frágil desde el punto de vista de los procedimientos de contratación y de cómo tenía que hacer las contrataciones. Nosotros estamos habituados a sacar procedimientos públicos, no a tener que irnos a buscar proveedores a cualquier sitio prácticamente del mundo. Estamos acostumbrados a que vengan a los procedimientos que abrimos, no a que nosotros seamos los que tengamos que ir. Por tanto, hemos aprendido, ojalá no volvamos a pasar nunca una pandemia. Está claro que hay que reforzar mecanismos de control para que en la medida de lo posible no nos pueda volver a pasar, pero insisto, es cierto que si se ha cometido un eventual delito de estafa, cuando se comete un eventual delito también es muy difícil prever que se puede cometer ese eventual delito. Pero sí, hay que tomar nota, hay que aprender, pero también hay que ponerse en ese contexto, entiendo.
Miquel Jiménez.
Muy buenos días, señor alcalde.
Una
pregunta muy simple. En vista de que el socialcomunismo es tan dado a declarar secreto de Estado todo aquello que les afecta en cuanto a sus gastos y no sabemos qué ha pasado con los contratos de Illa, los de Ábalos, etcétera, pero es tan picajoso con la gente del Partido Popular, pues su caso, el caso de la presidenta Ayuso, etcétera, etcétera, ¿usted cree que es posible llegar a algún acuerdo serio con esta gente, como a veces se preconiza desde su partido, o lo mejor sería dejarlos por imposibles y dedicarse a otra cosa?
Pues mire, ojalá se pudiera llegar a acuerdos con el socialismo, porque con el sanchismo es muy complicado y muy difícil. Es decir, ojalá volviera ese Partido Socialista que hizo la transición, ese Partido Socialista que gobernó España y en buena parte la modernizó durante los años de gobierno de Felipe González, y ojalá abandonemos ese socialismo que Zapatero inauguró en el año 2003 con el Pacto del Tinel, excluyendo al Partido Popular de cualquier tipo de pacto y acuerdo, y que es, a mi juicio, el origen de la situación en la que nos encontramos desde el punto de vista político en estos momentos. Yo creo que los españoles agradecerían que entre los dos grandes partidos de Estado pudiera haber acuerdos y pudiera haber pactos de Estado. Es muy difícil, insisto, hacerlo con el sanchismo. Ojalá se pudiera hacer con el socialismo que teníamos en España, pero en todo caso lo que también pienso es que, a pesar de que haya discrepancias al respecto, si el Partido Popular nos consideramos un partido de Estado, esto no puede suponer que nosotros renunciemos a señas de un partido de Estado y, por tanto, que es mandar mensajes de tranquilidad a los españoles. Es decir, cuando Alberto Núñez Feijóo ya le ha hecho llegar su plan económico anticrisis, en la cual, por cierto, creo que el Partido Popular tiene un plus de legitimidad respecto al Partido Socialista en la gestión de las crisis económicas, nosotros no podemos dejar de enviar ese pacto económico al gobierno de Pedro Sánchez. Otra cosa es que entendamos que el gobierno de Pedro Sánchez es muy difícil que lo pueda aceptar, pero insisto, yo creo que en el ADN de un partido de Estado, y teniendo en cuenta que institucionalmente tenemos una trayectoria y tenemos que ser coherentes y mantenerla en el futuro, ojalá se pueda llegar a acuerdos de Estado, porque los españoles lo agradecerían, pero es cierto que es muy complicado poder hacerlo con el sanchismo en los términos en los que en estos momentos está. Es decir, que ayer de verdad se dé cabida a los enemigos del Estado en la Comisión de Secretos Oficiales con objeto de permanecer y coger oxígeno para permanecer en el Palacio de la Moncloa es gravísimo, porque no estamos hablando de una cosa menor, estamos hablando de que los enemigos del Estado, y no cabe duda de que Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña son enemigos del Estado y del modelo constitucional, pero tengan acceso a la Comisión de Secretos Oficiales, España, ¿qué confianza va a dar en el ámbito internacional? Tenemos la mitad del gobierno que dice que no se celebre la cumbre de la OTAN, sino la cumbre de la paz. Que a mí me recuerda un poco a eso que había en la época comunista de los Juegos de la Paz, es la misma contradicción, pero de la paz y la amistad, si no me acuerdo, creo que se llamaban así. Pero en segundo lugar, ¿qué confianza van a tener en el ámbito internacional con un gobierno que da acceso a los secretos de Estado, a los enemigos de Estado? ¿Pero quién va a cooperar con España en el ámbito de la inteligencia? Y en segundo lugar, si lo permite, a mí me gustaría desde luego decirle a Margarita Robles, desde las diferencias que tenemos, pero desde el sentido de Estado que yo creo que compartimos, que aguante y que resista, por favor.
Lomana.
Pregunto, Gloria, muy rápidamente, Herrera. En un año de elecciones municipales, autonómicas, desde luego el ticket de Ayuso Almeida no hay quien lo supere, más allá de los acosos del tipo que sean. Usted habla de persecución. ¿Cree que estas persecuciones, tanto para ella como para usted, también tienen que ver con este ticket electoral, con las elecciones? Y, por cierto, con la ciudad que nos está dejando en este momento llena de obras, espero que se quede como la patena.
Sí, yo creo que los madrileños, cuando acabe esta legislatura, van a ver que el espacio público de Madrid ha mejorado considerablemente y se han hecho obras que eran necesarias después de 4 años perdidos. Es decir, los madrileños van a ver la nueva Plaza España, que ya no están disfrutando, el soterramiento de la MAU Calderón, van a poder pasear por la calle Alcalá, que estamos reformando en estos momentos, van a poder moverse por el Nudo Norte, que también se está trabajando. Solo un dato: hemos invertido en el año 2021 600 millones de euros en obra pública en la ciudad de Madrid, que es la mayor cantidad que ha invertido los últimos 3 gobiernos en obra pública en esta ciudad y en circunstancias muy difíciles como las de la pandemia. Pero sí, creo que con Madrid hay una fijación por parte de Pedro Sánchez. Creo que lo ha demostrado a lo largo de su presidencia del gobierno. Creo que lo demostró especialmente durante la pandemia. Creo que los madrileños también le demostraron el 4 de mayo que Pedro Sánchez no es bienvenido en la Comunidad de Madrid, y mejor dicho, ni Pedro Sánchez ni sobre todo las políticas del Partido Socialista. Y como en mi opinión las políticas del Partido Popular están interiorizadas, las políticas de centro-derecha liberal en la amplísima mayoría de los madrileños ya forma parte de nuestro ADN, lo que se dirigen es hacia las personas que representamos esas políticas de centro-derecha liberal, y por tanto, que en este caso yo cuando digo que hay una persecución, obviamente entiendo que desde luego Pedro Sánchez tiene en el punto de mira Madrid, y para tener en el punto de mira Madrid tiene que tener en el punto de mira tanto Ayuso como Almeida, y dado que no tiene ningún tipo de escrúpulos ni límites éticos, como demostró ayer con la reforma de la Comisión de Secretos Oficiales, que es el penúltimo caso de la falta de escrúpulos de Pedro Sánchez, pues en este caso él piensa que para poder rascar algo en las elecciones del año que viene, previamente tiene que acabar con las figuras de Ayuso y Almeida. Yo de eso, la verdad, tengo pocas dudas vista su trayectoria.
Una última cuestión técnica, meramente. ¿Pagaron ustedes por las mascarillas más, menos o lo mismo que pagó en las compras que realizó el Ministerio de Sanidad?
Según compares con determinados contratos en todas las circunstancias, porque además nosotros pagamos el 24 de marzo, es decir, apenas iniciada la pandemia y en un momento en que las mascarillas eran muy escasas. Pero en aquellos momentos, el Ministerio de Sanidad pagó mascarillas más caras que nosotros. También, por ejemplo, el Departamento de Sanidad de la Generalitat de Cataluña en aquellos momentos pagó mascarillas más caras que nosotros, o también algún ayuntamiento aquí en Madrid, como el de Leganés, pagó mascarillas más caras que nosotros en aquel momento y en momentos posteriores. Por tanto, si nosotros acudimos no solo a este contrato, sino a lo que es la media de lo que ha pagado el Ayuntamiento de Madrid por mascarillas, está absolutamente en la línea de lo que han pagado las demás administraciones. Pero si usted me pregunta, ¿hay mascarillas más caras que el Ayuntamiento de Madrid en el Gobierno de España? Por supuesto. ¿Hay geles hidroalcohólicos y guantes más caros que el Ayuntamiento de Madrid? Por supuesto. ¿Hay test más caros que el Ayuntamiento de Madrid? Por supuesto. En todas circunstancias, porque hay un contrato de Salvador Illa de más de 50 millones de euros por test que eran absolutamente inservibles, por ejemplo.
¿Teme usted alguna moción de censura en el Ayuntamiento, aunque ahora lo niegue su vicealcaldesa, la señora Villacís?
En estos momentos yo creo que eso, y lo ha hecho Begoña Villacís, creo que se puede dar por descartado, entre otras cosas, porque yo creo que Begoña Villacís es consciente y lo ha dicho en público de la situación que vivíamos en aquel momento, conoce perfectamente a las personas que intervinieron en estos contratos y su profesionalidad, y yo por eso yo creo que en estos momentos, a pesar de las ganas que tiene el Partido Socialista y Más Madrid de conseguir de esta manera y con este caso lo que no consiguieron en las urnas, que es la mayoría de la izquierda en la ciudad de Madrid, pues yo creo que Begoña ha dejado bien claro, y se lo quiero agradecer en público, como ya lo he hecho en privado, la confianza que está demostrando en este gobierno.
Señor Martínez Almeida, alcalde de Madrid, muchas gracias, muy amable, muy buenos días.
Muchas gracias y que siga disfrutando de una semana en la que ha recibido el premio al Alpardo y ha ganado la Copa del Rey.
Bueno, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más puede pedir un
ser humano? ¿Qué más se puede pedir?
Me voy alegrando mucho. Gracias por todo.
Muchas gracias.